Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
En Clínica Abierta vamos a estar hablando en el segmento de Nuestro Cuerpo Maravilloso acerca del pene. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos nuevamente de poder compartir con ustedes en esta ocasión. Y porque nos importa su bienestar y salud, estamos comprometidos para llevarles información actualizada respecto al cuidado de su organismo. Así que hoy no se pierda estos próximos 60 minutos donde estaremos compartiendo información muy valiosa para usted. Bienvenidos a todos los que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras y a través de los canales de televisión que también retransmiten Clínica Abierta. Sean todos muy bienvenidos. Pero saludamos también a nuestro equipo de trabajo y al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Vaya bendecido hasta este momento y porque nos ha provisto de una gran audiencia y constituye un motivo de alegría, ¿verdad? Saber que tenemos tantos amigos allende a los mares, en muchas latitudes, pero que se enlazan con nosotros diariamente.
Claro que sí. Y antes de comenzar con nuestro tema, queremos enviar ese saludo especial a los amigos que nos escuchan a través de la Iglesia de Barranquilla en Colombia, también Gospel Radio Internacional y Sígueme 96.5 FM que retransmite en Clínica Abierta. Saludamos a cada uno de ustedes, amigos que nos escuchan en Colombia, y a los amigos también que nos ven a través de Salvación TV, Canal 45 de Paraíso TV y La Verdad Presente en Nicaragua. Vamos a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
Este pensamiento saludable nos hace pensar en algunos tipos de maltratos en el cual nosotros como personas a veces sometemos nuestro cuerpo. Escuchemos con mucha atención. La naturaleza soporta gran número de abusos sin una protesta aparente, pero después reacciona y procura eliminar los efectos del maltrato que ha sufrido. El esfuerzo que hace para corregir estas condiciones produce a menudo fiebre y varias otras formas de enfermedad. El Señor nos ha dado un caudal de fuerza vital, una capacidad para nosotros poder vivir y también para poder enfrentar aquellas situaciones que ponen en riesgo nuestra salud y también nuestra existencia. Pero el Señor ha decidido que si nosotros usamos sabiamente, hacemos buen uso de ese caudal de fuerza vital, podemos nosotros enfrentar las enfermedades y podemos tener una vida más prolongada, más próspera, más saludable. En nuestras manos está la decisión. ¿Deseamos nosotros tener una mejor salud? ¿Deseamos tener un lapso de vida más productivo, más abundante, más largo? Está en nuestras manos. El Señor nos dé sabiduría para saber vivir.
Bien, vamos a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Y en nuestro segmento del Cuerpo Maravilloso, pues hablamos de diferentes áreas de nuestro cuerpo, órganos de nuestro cuerpo que Dios creó maravillosamente. Y hoy vamos a estar hablando acerca del pene. Así que vamos a dejar que el doctor nos explique un poco más acerca de este órgano genital masculino.
Saben que este órgano genital es un producto de la creación de Dios. Esto no es un asunto de la evolución. Imposible que la evolución haya permitido que se desarrollara una estructura como esta, una estructura con dos funciones principales. La primera, el aspecto de la copulación, esencialmente para conservar el aspecto de la progenie. Y la segunda, con el propósito de que se le facilite a los riñones el que se pueda expulsar aquellos desechos que ya el organismo entiende que no son útiles, especialmente esos desechos que están disueltos en la sangre, están ahí diluidos, pero si permanecen, van a causar muchos trastornos. Gracias a esta estructura, tenemos la posibilidad de que en el caballero se pueda sacar todas esas sustancias que ya son producto de desechos, generalmente productos nitrogenados, que no deben permanecer en nuestro organismo. Y a través de la uretra que atraviesa el pene, pues tenemos la probabilidad bien específica de nosotros con éxito sacar todas esas sustancias nitrogenadas y así darle oportunidad a nuestro organismo, especialmente a nuestra sangre, que pueda permanecer con una cantidad normal adecuada de sustancias producto del metabolismo sin que se puedan perjudicar otros órganos, particularmente el cerebro.
Doctor, nos gustaría que nos explicara un poco más acerca de la estructura del pene, ya que este comienza en el interior del cuerpo, no es solamente la parte visible.
Así es, nosotros entendemos que hay una composición que es múltiple. Tiene partes que en realidad es un compuesto bastante estructurado, podemos decir. Tiene esa porción donde está la base, el tronco y la porción de la corona y el glande. Sin embargo, hay que entender que estas estructuras no subsisten solas. Podemos decir que estas estructuras van más bien apoyadas por arterias, por venas, tenemos también sistema linfático, tenemos también una serie de nervios, todos ellos ya dispuestos para que esas dos funciones puedan llevarse a cabo. Y por supuesto, este pene se inicia desde la porción baja de la región pélvica y la porción visible, que es la que generalmente pues nosotros entendemos como la base, el tronco, la corona y el glande.
Doctor, sin embargo, también hay tres columnas de tejido eréctil en el tronco, que nos gustaría que nos hablara un poco más sobre esto.
Sí, en el aspecto este de la copulación, podemos decir que Dios ideó que pudiera haber una correspondencia entre la estructura del miembro masculino, el pene, también se le conoce como falo, y este tipo de estructura le brinda la oportunidad correspondiente adecuada a la estructura del órgano femenino. Miren qué sabiduría. La evolución jamás hubiera podido hacer una correspondencia tan perfecta para que pudiera haber una descendencia en los seres humanos. Es un privilegio que Dios le dio al ser humano el poder producir descendencia a su imagen y semejanza, y puso una estructura masculina capaz de corresponder precisamente a la estructura femenina, de tal manera que la introducción de los gametos masculinos y que se pudieran encontrar con el gameto femenino pudiera ser de una manera eficiente, y para eso permitió que se desarrollaran en esta estructura, en el tronco en sí del pene, dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Ellos tienen la capacidad de llenarse de sangre y es la introducción de esta sangre dentro de estas estructuras la que va a brindar el aspecto de la rigidez y el aspecto de la erección. Miren qué importante, en el ángulo adecuado, adaptado al ángulo también adecuado que tiene la vagina femenina, para que entonces pueda ocurrir este aspecto de la copulación, pueda ocurrir el aspecto de la introducción de esos gametos y pueda, por supuesto, garantizarse el aspecto de la fecundación. Miren cuánta sabiduría tuvo Dios al preparar al hombre, al preparar a la mujer en este aspecto de la copulación, de las estructuras necesarias correspondientes que están precisas. No hay nada que pueda faltar, no hay nada que se pueda añadir. El ángulo, el tamaño de cada uno de estos órganos y la capacidad para que cada uno de ellos pudiera funcionar en el momento que le correspondía. Todas estas son cosas que a veces nosotros pasamos por alto, pero en realidad nos habla de esa mente maestra que Dios dio, cómo se ideó la presencia de estas estructuras, dos cuerpos cavernosos, un cuerpo esponjoso, que son capaces de facilitar este aspecto de la copulación.
¿Y de qué entonces se constituye los cuerpos cavernosos?
En realidad está compuesto más bien de un tejido que podemos decir que es fibroelástico. Por eso, cuando estos cuerpos comienzan a llenarse, recuerden que estos cuerpos son, podemos decir, los integrantes principales del tronco en sí, que corresponde al cuerpo del pene, y esto le brinda esa oportunidad de poder ser llenados directamente sin que haya algún tipo de menoscabo en el aspecto de que puedan ellos estrangular la uretra. Y usted se asombrará y dice, ¿cómo es eso, doctor? Sí, recuerden que a través del cuerpo esponjoso está el trayecto en sí de la uretra. Y el Señor ha permitido que esa uretra permanezca abierta para que en el momento preciso el eyaculado o la cantidad de semen que contiene las células germinales masculinas, los espermatozoides, puedan salir de una manera precisa, a una velocidad precisa, en la cantidad precisa, para que entonces pueda ocurrir el aspecto de la fecundación. Y en ese sentido podemos decir que este tipo de tejido fibroso que está componiendo directamente el cuerpo del pene aumenta hasta 4 veces su diámetro para conservar esa cantidad de sangre necesaria capaz de conservar la erección.
Doctor, ¿dónde se encuentra entonces el cuerpo esponjoso?
Bueno, podemos visualizarlo de esta manera. Está el cuerpo esponjoso justamente, digamos, en el centro y un poco abajo. Pero en la parte superior, tanto a la derecha como a la izquierda, tenemos los cuerpos cavernosos. Así que hay una triada aquí que está facilitando el que pueda esto mantener este tipo de conductos, especialmente la uretra, por el mismo centro del cuerpo esponjoso, pueda conservar la capacidad para que fluya el semen, pero también para que fluya la orina sin que se interrumpa el uno al otro. Y esto, por supuesto, va a dar esa ocasión propicia para que las funciones, las dos funciones principales, puedan realizarse una independientemente de la otra, utilizando prácticamente las mismas estructuras.
Bien, y entonces tenemos la parte ya que podríamos decir la parte final del pene, que es el glande.
Así es. En esta región, que básicamente podemos decir que es una prolongación del cuerpo esponjoso, es donde hay una gran cantidad de nervios especiales para la sensibilidad. En esta región, en el aspecto matrimonial, coital, sabemos que hay demasiada sensibilidad e interviene en todo ese proceso. Esto también es algo que Dios ideó. Algunas personas piensan que el asunto de la relación sexual fue el pecado original. Eso piensan muchas personas, pero nada más lejos de la realidad. Porque mucho antes, dice la Biblia, de que el hombre pecara, ya Dios le había dado la orden de que se reprodujeran y multiplicaran. Así que hay una orden divina, hay una invención divina por parte del aspecto reproductivo y por parte del uso de las funciones de este órgano masculino. Por lo tanto, no podemos decir que el aspecto de el acto conyugal, el coito vaya a ser un producto en sí del pecado. En realidad no lo es. La Sagrada Escritura identifica que esto era parte del mundo perfecto que Dios había dado, era parte de los regalos que Dios le concedió y las oportunidades que Dios le dio a la pareja.
Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema, así que no se despeguen de nuestra sintonía.
Procura ser la mejor versión de ti mismo y no una versión mediocre de alguien más.
La segunda juventud es mejor que la primera. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. La segunda juventud es para disfrutar y gozar de los beneficios largamente merecidos, como la jubilación. Sin embargo, está de más decir que actividades como socializar, viajar o dedicarse a nuevos pasatiempos son más agradables si se gozan de buena salud. Aunque mejorar la salud es muy difícil si toda la vida se ha descuidado lo físico, tampoco es imposible, ya que dejar los malos hábitos que durante años te han mantenido fuera de forma es tu talón de Aquiles. En vez de resignarte al fracaso, ¿por qué no le das pelea y luchas por tu salud? La única duda es cómo empezar. Identificar tu debilidad o debilidades es lo primero. Después debes actuar para evitarlas. Por ejemplo, si continuamente comes de forma impulsiva, empaca pequeñas porciones de refrigerios saludables para tener a mano cada vez que sientas ganas de comer una golosina. Asimismo, si te sientes tentado a ingerir comida chatarra, obsérvate en el espejo primero y piénsalo bien, ya que esa grasa irá a parar a algún lugar y probablemente será en un sitio no deseado. Mejor consume frutas e invita a un amigo a caminar. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita aarp.org/viva.
En lo profundo de tu corazón sientes que la vida puede ser mejor, pero aún más alto tú podrás llegar. Abrirás tus alas para volar.
Universidad Adventista, el camino que te lleva a triunfar.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, hoy hablando acerca del pene, el órgano genital masculino. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando un poco acerca de la estructura del pene. Hemos visto, ¿verdad?, cómo este está formado de músculos, tejidos, arterias, venas, cuerpos esponjosos, cuerpos cavernosos y nervios. Y nos gustaría que nos hablara un poco más, ¿verdad? Antes de la pausa estábamos hablando acerca de el glande, que es la parte final ya del pene, y el doctor nos estaba mencionando, ¿verdad?, cómo en la mayoría de los casos suele tener un grosor superior, color rosado, rojizo. Está recubierto, doctor, de una piel que es lo que se le llama el prepucio.
Así es, y es esta piel en aquellos casos donde se hace la circuncisión. Uh-huh. Las personas que tienen la circuncisión, el caballero que se la ha hecho, se ha retirado esa porción, ese pliegue de piel que se le llama el prepucio, y no tiene esta estructura que pudiéramos decir que en los caballeros que no se lo han hecho prácticamente guarda o esconde la región en sí del glande. pero al hacerse este tipo de cirugía se remueve este pliegue, ¿verdad?, de piel, y entonces se expone totalmente esa porción final del cuerpo esponjoso que constituye el glande, la región más sensible que tiene esta área del pene. Y sabemos que muchas personas, pues algunos lo realizan, esta práctica de remover esta porción del prepucio por razones religiosas. Otros porque sencillamente entienden que puede traer complicaciones ulteriormente en la vida. Algunas personas pues desarrollan diversas complicaciones de infección, de balanitis, diferentes cosas que van a estar desarrollando por no tener algún cuidado especial con esta zona.
También entonces podemos decir que el prepucio está sujeto en el pene gracias al frenillo.
Así es una región que tenemos en la zona ventral, en la parte de abajo en sí del pene. Esta es la sección del frenillo, y cuando se hace la cirugía pues se remueve básicamente la porción de este pliegue de piel y no hay básicamente ningún problema particular. Esta porción del frenillo es una parte muy notable, sea que la persona tenga o no tenga el aspecto de haber sido circuncidado.
Bien, vamos a hablar entonces en este momento acerca de cómo es o qué es lo que ocurre, ¿verdad?, cuando se da el proceso de una erección.
En ese proceso, que por supuesto es parte de ese proceso de la copulación en sí, va a sufrir un llenado. Sabemos que, como estábamos hablando, tanto los dos cuerpos cavernosos como el cuerpo esponjoso. En los cuerpos cavernosos están atravesados por una arteria central, y esta arteria central facilita el llenado de estas estructuras. Y aun cuando hay otras estructuras como venas profundas, venas superficiales, son estas arterias las que van a estar facilitando el llenado de estas estructuras, que pueden expandirse hasta 4 veces su tamaño, dando entonces lugar a la angulación, ¿verdad?, en el proceso de erección, para que en lugar de que se continúe la flacidez del órgano cuando no está erecto, cuando no está lleno de esta sangre, ahora adquiere esta posición erecta, angulada, que facilita entonces el aspecto de la copulación.
Doctor, ¿qué puede decirnos acerca, verdad, o cuando hablamos, verdad, de la disfunción eréctil?
Este es un trastorno que está afectando a muchos caballeros, muchísimos, especialmente. Hay varias razones, ¿verdad? Y es que ya el llenado de estas estructuras, los dos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, no van a estar sufriendo este llenado de sangre, y por supuesto pues no entra esa posición de erección, y por eso se le llama la disfunción eréctil. En la mayor parte de los casos podemos indicar que hay una conjunción de factores. Por un lado, podemos enumerar primero una reducción de la testosterona en el caballero. Ya a partir de los 40 años comienza a reducirse y va progresivamente reduciéndose. También muchos caballeros, como adoptan un hábito más bien sedentario, su estilo de vida, dejan la actividad física, y la actividad física, el ejercicio, es muy importante para que usted pueda conservar una buena circulación que facilite el llenado de los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Esta circulación arterial generalmente afectada se debe, por un lado, si usted ya tiene trastornos en la presión arterial. Esto puede facilitar problemas en esta área. Si usted tiene también el desarrollo de placas de ateroma, digamos que el colesterol poco a poco se va depositando, va tapizando la parte interna de estas arterias, que no son la excepción. Al igual que ocurre con las arterias renales, con las arterias carótidas, con las arterias cerebrales, con las arterias coronarias. Estas arterias que atraviesan principalmente cada uno de los cuerpos cavernosos y que colaboran también llenando el cuerpo esponjoso, van a sufrir esa disminución en el diámetro de su calibre interno. Y esta disminución del diámetro no facilita el llenado apropiado. Hay otras condiciones como la diabetes. En la diabetes tenemos un doble daño. Por un lado, va a tener afección de los nervios que se encarga entonces del aspecto de la erección. Súmele a esto tal vez la edad del caballero, donde hay una reducción de la testosterona que facilita también todo el aspecto del deseo, el aspecto de la erección y facilita también el aspecto de la eyaculación. Súmele a esto también el daño directo al nervio y el daño directo a las arterias. Estos dos daños son básicamente efectos adversos en el paciente que sufre de diabetes mellitus. Por un lado, ya las arterias comienzan a tornarse más tortuosas, más estrechas. Es parte de la evolución normal del diabético que no está adecuadamente controlado. Y por otro lado, la inflamación de los nervios y la reducción en la capacidad de la transmisión de los impulsos que van a facilitar el que el caballero pueda entonces desarrollar el proceso necesario de erección para poder, por el aspecto, digamos, del pensamiento, el aspecto del deseo, desarrollar el proceso de la erección, ¿verdad? Ese tipo de inducción que se origina por el efecto visual, por el efecto del tacto. Se puede entonces todo esto menoscabar, nada más porque usted no tiene su cifra de glucosa adecuadamente controlada. Y entonces podemos observar que en este caballero que ya excede los 40 años, que no tiene una glucosa bien controlada, que además es hipertenso y que además es obeso, lo cual incide directamente en muchos casos en la reducción de la cantidad de testosterona que va a estar produciendo. Los andrógenos se reducen muchísimo. Entonces ya tenemos tres causas directamente. Y si a esto le añadimos una sangre mucho más espesa, que tapiza, que reduce el diámetro interno de las arterias, pues tenemos ya muchas más causas todavía para entonces tener un problema respecto a la erección. Y de ahí entonces se ha desarrollado una industria farmacológica, donde se encarga especialmente de estimular el que pueda facilitarse el llenado de estas estructuras, los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Y ya ustedes saben las famosas pastillas que hay, ¿verdad?, en relación a esto, el sildenafilo y otras más, que se han puesto tan de moda en básicamente todos los países del mundo. Pero en realidad los daños básicos respecto a estas estructuras y la reducción de los andrógenos es la causa básica de los problemas de esto.
Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa y también seguiremos hablando un poco más acerca de este tema. Así que no se retiren, que ya volvemos.
La vergüenza y timidez para comunicarle al médico ciertos síntomas que afectan a órganos de nuestro cuerpo es muchas veces la causa principal de enfermedades que provocan la muerte.
Incontinencia urinaria. Hola, les habla Gaby Sábalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. La incontinencia urinaria es una pérdida involuntaria e inadvertida de orina debido a la disminución del control sobre la vejiga. A veces, cuando surge un problema de incontinencia urinaria, la persona que la padece se avergüenza y trata de ocultarlo, retrasando la posibilidad de que el problema se pueda solucionar. A pesar de que este tipo de padecimiento es más común conforme se va envejeciendo, en bastantes ocasiones no se produce de forma repentina, sino que es antecedido por algunos síntomas.
Las señales de alarma más usuales son la incapacidad de esperar cuando se tienen deseos de orinar, no ser capaz de parar una vez que ha empezado, acudir pocas o muchas veces al baño durante el día y pérdida de sensación de vejiga llena. Para diagnosticar la incontinencia, debes acudir a tu profesional médico para ser examinado. Los tratamientos dependen del tipo de incontinencia que padezcas y la causa del problema. No obstante, hay sencillas formas de cuidarse, como limitar la cantidad de bebidas carbonadas, cafeinadas o alcohólicas, comer menos alimentos que irriten y, paradójicamente, tomar mucho líquido. Otra recomendación es hacer ejercicios Kegel regularmente. Para conocer más sobre los ejercicios Kegel, no te pierdas nuestro próximo programa.
El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
Unidos por un propósito, tu bienestar y salud.
Clínica Abierta.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca del tamaño, su estructura, su funcionamiento en nuestro segmento de Cuerpo Maravilloso.
Al igual que ocurre con la dama, en los caballeros, la reducción de las hormonas tiene este efecto también en el aspecto de la forma, cómo se trabaja el aspecto del deseo sexual. No en todos los caballeros es igual, no en todas las damas ocurre lo mismo, pero en los caballeros, según van reduciéndose la cifra de los andrógenos, puede también ocurrir algo parecido. En las damas, en muchas damas, cuando van reduciéndose la cifra de los estrógenos, también comienza a reducir ese deseo. Recuerden que los estrógenos y los andrógenos tienen receptores básicamente en todas las células del cuerpo, y las del sistema nervioso central no son la excepción. Así como en el caballero estos receptores facilitan, digamos, el desarrollo de una fuerza que es superior al de una dama, tienen identificados en diversas áreas de nuestro organismo, están distribuidas. Al igual que en la dama están distribuidos los receptores de estrógenos, no solamente en los senos, en los ovarios, también en el cerebro y en otras áreas. La reducción de las hormonas progresivamente, según los genes, van identificando de acuerdo a la edad que se ha ido apagando ese gen que se encarga en la producción de una cantidad de andrógenos suficiente en el caballero. El lapso de tiempo, según va entrando la edad, hace que algunos de estos genes se desactiven y ya la producción hormonal se reduce. No es que él no la quiera, nada más que ahora la quiere desde otro punto de vista. Se contenta con estar con usted, de que usted esté a su lado, de que usted pues tenga muestras de cariño hacia él y él tenga muestras de cariño hacia usted, de que le tome la mano, la abrace o la bese. Pero en el caso del que ya tiene esta reducción de sus andrógenos, es muy probable que ya él no sienta el deseo en realidad de tener o practicar el acto sexual con usted. Y no quiere decir necesariamente que él la quiera menos que antes de haberse separado, o de que necesariamente usted le haya hecho algo, que esto haya puesto en juego el deseo de él acercársele. Así que en ese aspecto, si usted desea saber más específicamente, puede ir al médico. Él le ordenará una prueba de testosterona. Esta prueba se hace obteniendo una muestra de sangre para saber los niveles de testosterona, y no pienso que vaya a haber mucho problema al saber el resultado. En este aspecto, esta enfermedad de Peyronie, donde se torna curvo el pene hacia un lado o hacia el otro, va a tener en cierta forma tal vez el aspecto de la preocupación del caballero. La única oportunidad que tiene para corregir esto es cirugía. No hay otra forma de corregir, y esto depende del grado de angulación que desarrolle, no hay algún tipo de forma natural que se pueda esto corregir. Y en el caso de los niños, que también muchas personas preguntan, como usted lo está haciendo hoy, el efecto que pueda tener el que se someta a la circuncisión, básicamente no va a tener ningún tipo de problema al circuncidarse. Prácticamente la sensibilidad de la zona del glande va a quedar igual, la capacidad para que el niño pueda practicar cuando llegue adulto su relación sexual no se va a afectar en nada. Podemos decir que en cierta forma se reduce la probabilidad de que el niño sufra algún tipo de infección en esa área o pueda desarrollar alguna varanitis, alguna fimosis. Todo eso se puede reducir con el aspecto de la circuncisión. Si se le enseña al niño a asear adecuadamente esta región, básicamente el desarrollar una fimosis, una balanitis, pues se reduce muchísimo. Así que hay que tomar en cuenta este tipo de aspectos. Pero de que haya algún trastorno eventual por haber sido circuncidado respecto a la sensibilidad o a la capacidad de copulación, no lo hay. Bueno, en este aspecto, pero le contestamos que en realidad la cirugía sería el método, vamos a decir, más correcto para este tipo de proceso, porque sabemos que si ya está teniendo problemas en relación al coito, pues la persona probablemente tenga que someterse a esta cirugía.
Bien, doctor, hablando entonces acerca de la eyaculación, ¿cuándo se produce esto?
Esto cuando el hombre en realidad llega al orgasmo. Sabemos que a través de la uretra va a salir, digamos, ese eyaculado que contiene no solamente la cantidad de gametos masculinos, los espermatozoides, sino también hay una cantidad de líquido que se produce en la próstata, se produce en las glándulas bulbo-uretrales, las glándulas de Cowper también. Y esto va a dar la oportunidad para que la combinación de, digamos, el líquido, la cantidad de espermatozoides, la cantidad de azúcares que están ahí contenidas en este eyaculado, puede entonces facilitar el que haya una mayor probabilidad de que este tipo de célula especializada, como ustedes saben, tiene un flagelo que le facilita el que pueda moverse adecuadamente. Y esto es otra maravilla también de Dios. Saben que ese flagelo es básicamente, podemos decir, una estructura de ingeniería especial. Está unido a unas mitocondrias, tiene unas proteínas especiales que le dan esa capacidad de tener un movimiento que básicamente podemos decir es rotatorio, como si hubiera un eje, y facilita el movimiento de esa estructura flagelar, que le imprime la velocidad para poder llegar esta célula a la zona donde se encontrará con el gameto femenino, el óvulo. Y el Dios de la sabiduría puso toda la capacidad, no solamente en la estructura del gameto masculino, el espermatozoide, sino también que le proporcionó los azúcares especiales que le dan las glándulas bulbouretrales, más las sustancias necesarias para tener un pH necesario para que una vez atraviesa la uretra, que tiene un pH ácido, y llega al interior de la vagina, pueda sobrevivir, alcanzar la porción del cérvix femenino y pueda seguir penetrando en el endometrio hasta llegar a la zona de aquella trompa por donde, la trompa de Falopio, por donde viene bajando del ovario el óvulo. Y casi siempre se encuentra y ocurre la fecundación en el tercio más proximal. de esa trompa de Falopio, según esta se acerca a la zona del endometrio, ocurre esa fecundación y de ahí pues eventualmente se van a estar desarrollando esas estructuras que embriológicamente la mórula, la blástula se van a seguir creciendo según la reproducción de las células para poder entonces empezar esos procesos de diferenciación en el cual vayan entonces ya desarrollándose las estructuras que eventualmente darán lugar al sistema nervioso, a la boca, a los ojos, al corazón, al abdomen. Todo esto es una maravilla de la mente divina. Por eso debemos pensar en las cosas tan maravillosas que hace el Señor, en cuán formidablemente hemos sido creados. Por eso tenemos esta sección, este programa de nuestro cuerpo maravilloso.
Doctor, vamos a hablar en este momento, ¿verdad?, acerca del tamaño del pene. El pene humano puede presentar gran variedad de tamaños.
Puede haber diferencias para fines de nosotros poder entender. Hay aspectos que son culturales, hereditarios. Y desde el punto de vista general, se puede estar asociando que generalmente el tamaño promedio debe ser mayor de 7, podemos decir, en estas personas. Y en algunos casos se ha podido identificar que si hay un aspecto de raza o, digamos, en cierta forma hereditario, pudiera tal vez esto tener ciertos problemas, pero no podemos decir que hay un rigor científico, metodológico, que pueda decir que no sea funcional porque es muy pequeño, porque sea muy grande. El asunto en esto es que puedan cumplir la función y, como dijimos, como tiene esa función de facilitar el proceso de copulación y la función de poder facilitar la salida de la orina, mientras esas dos funciones se cumplan, esencialmente no hay por qué algún caballero tenga que tener algún complejo, porque sencillamente se han estado burlando, porque si es muy pequeño o si es demasiado grande, no tiene que ver este asunto, porque todo depende, ¿verdad?, como estuvimos viendo, de la raza. Puede depender del origen étnico de la persona, de los antecedentes. O sea que en ese aspecto, mientras pueda él hacer el aspecto de la reproducción, sea capaz de cumplir esa función, y el aspecto de facilitar el que la persona pueda expulsar la orina, no tiene ninguna razón por la cual avergonzarse. El que usted tenga venas varicosas, si las tiene o ha desarrollado, digamos, en la zona del escroto, si ha desarrollado varicocele, esto se ha visto que en una proporción de parejas afecta el aspecto de la reproducción, y eso se puede corregir quirúrgicamente, se puede corregir, no hay ningún problema, de tal manera que tenga una mayor probabilidad de poder entonces procrear, pero es el desarrollo del varicocele el que puede facilitar el que pueda haber este tipo de impedimento.
Doctor, vamos a hablar ahora acerca de las enfermedades que pueden ocurrir, ¿verdad?, en el pene. ¿Existen algunos problemas que pueden provocar que el hombre pues presente dolor, por ejemplo?
Sí, el aspecto no solamente del dolor en sí, digamos, ocurre en algunos caballeros, vamos a decir, todo lo contrario a la disfunción eréctil. En este caso, sí ocurre priapismo, donde el caballero tiene una erección demasiado prolongada. Ese cuerpo esponjoso y los dos cuerpos cavernosos quedan llenos, pero no se vacían, porque según este tipo de estructuras se llenan. También este tipo de estructuras deben vaciarse una vez ya ha ocurrido el aspecto de la copulación. Y pues al no ocurrir esto puede traer serios dolores al caballero. Esto es algo, no es usual, pero en los casos donde se ha dado, pues lamentablemente trae el desarrollo de una erección dolorosa que es permanente. Y esto debe ser atendido ya a nivel hospitalario.
Bien, entonces cuando hablamos de priapismo, ¿qué pasa aquí?
Ese es precisamente uh-huh. ese problema donde existe este tipo de erección permanente y dolorosa.
La enfermedad de Peyronie.
Ajá, es la que estábamos hablándole hace un momento a nuestra amiga que llamó anónima de la República Dominicana, donde ocurre esa curvatura del pene durante la erección y esto, según se desarrolla, cierto tipo de masa en esa área que se denomina placa y puede facilitar el que ocurra este tipo de curvatura, entonces amerita, ¿verdad?, que sea evaluado, que haya una valoración por parte del urólogo para que entonces, de acuerdo a la situación que está observando, pueda recomendar el aspecto de la cirugía. Si usted desea aumentar la cifra de la testosterona, lo primero que usted debe hacer es mucho ejercicio. Hay áreas que corresponden a las glándulas suprarrenales que también pueden producir cierta cantidad de testosterona adicional, aunque los precursores de la misma se forman en sí en la zona del hígado y eventualmente es los testículos los que más van a estar facilitando la producción de la testosterona. El ejercicio es bien imprescindible. Si usted no realiza ejercicio diariamente, el que usted pueda trotar, caminar, hacer diferentes tipos de actividad física aeróbica principalmente. Esto, por un lado, facilita la producción de testosterona y también facilita el que los receptores de las zonas internas de estas estructuras, de los cuerpos cavernosos, cuerpos esponjosos, puedan ir facilitando un mejor llenado, aunque tenga una menor cantidad de testosterona. Si usted hace esto, tal vez no desarrolle toda la erección que usted desarrollaba inicialmente, como cuando tenía 18 años, pero puede llegar a tener una buena erección. Hay caballeros que aumentan el consumo de aguacate. El consumo de aguacate facilita el que se produzcan esos precursores de estos andrógenos. El consumo, digamos, también de las avellanas, las nueces, va a facilitar también que se puedan desarrollar este tipo de estructuras químicas que van a resultar en precursores de los andrógenos. El tener una buena producción, escuche esto, de colesterol a nivel de nuestro hígado, de ese que usted produce, precisamente los anillos básicos que componen la testosterona precisan de la molécula del colesterol. Por eso, el que usted tenga el colesterol elevado dentro de la cifra normal. Y algunas personas dicen, doctor, ¿cuánto debo tener? Pues usted más o menos debe, de acuerdo a su edad, estar entre 130 a 150 miligramos de colesterol. Y con esa cifra, el cuerpo puede producir vitamina D, puede producir cierta cantidad en los caballeros de estrógenos y progestágenos, pero sobre todo dirigirse directamente, porque ya está genéticamente estipulado, en la producción de andrógenos. Así que en ese aspecto el consumo de avena, el consumo de aguacate, el consumo de semillas de girasol, también puede consumir las almendras, las nueces, van a facilitar los ácidos grasos básicos que eventualmente el cuerpo utilizará para formar una buena cantidad de colesterol endógeno producido por usted que facilite el proceso de la formación de testosterona. Y usted nos pregunta por qué en algunos caballeros el semen hiede, o sea que huele mal. Bueno, recuerde que hay caballeros que tienen la idea de que mientras mayor sea el consumo de mariscos, el carrucho, la langosta, los camarones, las ostras, los mejillones, tienen la idea de que esto va a ser lo que va a facilitar la estimulación y los pone a ellos en una mejor situación para tener este aspecto de la relación sexual. Y esto fácilmente va a facilitar también, recuerden que estos son básicamente animales que viven en el fondo del océano, son los animales que se encargan de consumir los desechos. Y esto puede afectar bastante por la calidad de la composición de la carne de estos animales. Esto va a facilitar el que haya también sustancias que van a ser incorporadas en el organismo humano y van a facilitar el desarrollo de ese olor tan fuerte. Por lo tanto, tenga en mente que esto puede ser parte de ese proceso. Bueno, hay que ver dos ángulos. Por un lado, su trabajo, pero por otro, usted tiene que saber que este varicocele puede aumentar y puede entonces traer ya otros problemas, ¿verdad? Y el hecho de que eventualmente en algún momento va a querer tener familia, entonces en algún momento que él disponga de tiempo como para realizarse una cirugía, digamos que tiene sus 3 semanas de vacaciones o algo así, pues debiera considerar este aspecto. De tal manera que él pueda no solamente pensar en el momento, sino también pensar en el futuro.
Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que estuvieron en sintonía y a los que participaron también, esperando que este programa les haya servido de orientación. Vamos entonces a finalizar con el siguiente pensamiento.
En la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, el libro de los Efesios, la carta a los Efesios, el capítulo 2 y el versículo 1. Hablando en relación a nuestro Señor, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. El hecho de que usted pueda tener la opción de algún día entrar en el reino de los cielos es real. Y es gracias a la muerte y a la vida de Cristo. Es por eso que a nosotros se nos puede acreditar su justicia. Es gracias a la vida de Cristo y también a su muerte, mediante lo cual nosotros podemos ser rescatados de la forma errónea de vivir. Dice la Biblia, la identifica como que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Él nos ha resucitado en Cristo, tan solo para aquellos que aceptan ese beneficio. Aunque Él murió por todos, nos reserva el derecho de elegir. Si usted decide elegir ese regalo que Dios le ha concedido, el que a usted se le acredite la obediencia de Cristo, solamente porque usted desea aceptarla, el Señor lo acredita a su cuenta. Pero si usted no aprovecha este don, este regalo, no puede ser acreditado a su cuenta y lamentablemente tendrá que sufrir las consecuencias del castigo al pecado.
Bien, se despiden con mucho cariño
el Dr. Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.